Estamos hablando de nuevas tecnologías en estos espacios habituales todos los martes y estamos de celebración porque se conmemora el Día de Internet y casi que podría ser por antonomasia en los últimos tiempos un casi sinónimo con las nuevas tecnologías. José María Martín, buenos días.
Hola, buenos días, Luis.
¿Qué sería ahora de nosotros sin Internet, ¿no? Hace unos cuantos años vivíamos sin ella y ahora se ha convertido en algo imprescindible en nuestro día a día, incluso también en el ámbito laboral, personal, de desarrollo, ¿no?
Pues sí, así es, Luis. De hecho, hace no demasiado estaba comentando con unos amigos cómo había evolucionado la vida de todos con respecto a las tecnologías, ¿no? Y un buen amigo me comentaba le hace una retrospectiva de 15 años hasta ahora. Bueno, es que antes el móvil pues lo usábamos simplemente para hablar y ahora si te dejas el móvil en casa, vuelves a por él, porque el móvil lo usas para situarte, para viajar, para comprar, por supuesto, para comunicarte, para mil cosas y todo esto ha sido, bueno, pues gracias a la evolución de la tecnología, al soporte, a ese sustento tecnológico que es Internet. Y desde luego la vida sería muy, muy diferente si no existiera Internet a día de hoy.
Y cada vez nos preocupa más el tema de la privacidad y se viene extendiendo esto de la navegación en el modo incógnito y vamos a dar algo de luz respecto a qué supone, cómo hay que utilizarlo y qué beneficios pues puede acarrear utilizar la navegación de este modo y qué es lo que nos supone, porque hay veces que estamos equivocados respecto a su utilización. ¿Qué es esto de la navegación en modo incógnito?
Así es, Luis. A ver, la navegación en modo incógnito, en modo in-private, que marcan algunos navegadores, es lo que aparentemente dota al usuario de una cierta privacidad, un cierto anonimato a la hora de navegar. Cualquiera que se mete en este tipo de navegación en modo incógnito, bueno, pues prevé que nadie va a saber dónde ha estado, nadie va a saber qué ha visitado, e incluso es más, hay gente que piensa que gracias a esto, bueno, pues está incluso más seguro porque no se le puede localizar y por tanto, bueno, no puede descargarse cualquier tipo de software dañino y así una serie de ventajas. Ahora bien, como tú decías, esto realmente es un error que quizás el riesgo que tiene es que puede hacer que nos copiemos y eso traerá sus consecuencias.
Pues vamos a hablar para plantear las virtudes de este modo incógnito y también el que esta serie de ideas erróneas pues las vayamos desterrando. ¿Qué beneficios son los que nos vamos a encontrar si hacemos la navegación de este modo?
Pues sí, realmente navegar en modo incógnito, cada uno debería plantearse qué necesidad tiene de navegar en incógnito. Esto es una opción, una modalidad que surge pues para decir, si estoy en una máquina que no es la mía y quiero navegar en un sitio, en cualquier sitio vaya en definitiva, pues no quiero que me aparezca en el histórico de navegación. Como ya sabes, el histórico es la opción que te permite ver dónde has estado metido, en qué páginas y bueno, y seguir un poco esa rutabilidad, ese trazamiento. En este caso, bueno, pues este tipo de navegación realmente lo que impide es guardar básicamente lo que sería el histórico de navegación y guardar las cookies. Excepto eso, cualquier página que visitemos va a quedar rastro de que la hemos visitado, va a quedar además registrada nuestra IP y realmente este anonimato no es tal, está muy limitado. Y simplemente pues no vamos a conservar cookies, por supuesto tampoco se van a guardar contraseñas, pero poco más allá, excepto eso, todo está registrado y en todo momento las grandes compañías van a saber dónde estamos y las páginas web que visitamos van a saber que hemos acudido a ellas.
O sea que determinada información no va a quedar en nuestro ordenador, pero la que nosotros dejemos fuera del ordenador sí que va a estar presente, ¿no? Eso sí.
Exactamente, en resumiendo podemos decir que no se van a guardar las cookies. Las cookies, como bien sabes, es ese software que se descarga en nuestro ordenador guardando nuestras preferencias. Tampoco se van a guardar las contraseñas, tampoco se va a guardar el historial de navegación por donde hemos estado, pero nada más que eso. Es decir, las páginas sí van a tener constancia de que hemos estado ahí y a todas luces, si es necesario rastrearnos por algún motivo, desde luego el rastro IP queda ahí. Es decir, en cualquier caso, queda ese anonimato, es, no sé, es una medida muy, muy a medias. Hay otras soluciones para anonimizar recorridos, pero desde luego esta no lo es.
Respecto al tema de los virus, ¿tiene algún tipo de beneficio esta navegación o no?
En absoluto. Con respecto a los virus, con respecto al malware, con respecto a todo esto, no tenemos ningún tipo de ventaja. Y ojo, porque esto es una creencia muy, muy, muy peligrosa, porque hay quien piensa que en modo incógnito pues están más seguras tus contraseñas, sus datos bancarios, pero nada más lejos de la realidad. Es decir, están tan expuestas como lo pudieran estar en un modo de navegación, vamos a llamarle, normal. Entonces, ojo con esto. No es, a ver, malo es que pensemos que tenemos algún tipo de anonimato, pero peor todavía es que esto nos dote de una cierta confianza y hagamos actuaciones que no haríamos en otro modo de navegación. Ojo con esto.
O sea, precauciones también relacionadas con todo lo que tiene que ver con una navegación segura respecto a nuestra privacidad y nuestras actuaciones en compras, en gestiones bancarias, por ejemplo, ¿no?
Claro, incluso tema de geolocalización. Mira, hay ofertas que en empresas que, como ya sabes, bueno, pues salen en determinados puntos geográficos. Bueno, pues para los clientes, los usuarios de Castilla-La Mancha, los usuarios de la Comunidad de Madrid, los usuarios de cualquier sitio, bueno, pues tienes una serie de opciones, una serie de ventajas. Hay quien piensa que entrando con un navegador en modo anónimo, en modo in-private, que va a conseguir, bueno, pues despistar de alguna manera. En absoluto. Estamos geolocalizados, queda rastro de nuestra IP, y como te digo, lo único que quizás en modo local, pues si un segundo usuario viene detrás de nosotros, no va a ver dónde nos hemos metido. No van a aparecer tampoco una descarga de cookies, lo cual también hay que dejarlo claro. A veces es un inconveniente. Yo en mi ordenador personal, pues puedo dejar, porque me apetece, que me recuerde pues una serie de contraseñas, una serie de opciones que si trabajo en modo privado van a desaparecer.
Hacía referencia a que había otras opciones, si queríamos ese anonimato, llevarlo a unas verdaderas consecuencias, ¿no?
Existen otras posibilidades de anonimizadores, aplicaciones específicos, incluso de proxies, servidores que están en diferentes países a los que nos podemos conectar. Por resumirlo de algún modo muy muy rápido, sería algo así, y son famosos las opciones que hay en Turquía. Yo me puedo conectar a un servidor en Turquía y desde Turquía empezar a navegar en Internet. ¿Qué ocurre? Si alguien intenta rastrearme, va a llegar a que yo estoy geolocalizado en Turquía. Mi IP es una IP turca. Realmente llegar desde ahí a localizar al usuario original, me imagino que bueno, que al final siempre puede haber opciones más o menos costosa, no a nivel técnico, sino en muchos casos a nivel legal. Todo el tema de protección de datos, bueno, pues está ahí presente. Pero vamos, anonimizar, desde luego, no es la mejor solución a través de un simple navegador con una opción que nos ofrece a través de una pestaña.
Y nos gustaría también resolver una duda que nos ha surgido en torno a la utilización de una red social, de una aplicación como es WhatsApp, que nos encontrábamos hace ya algunos meses con ese anuncio respecto a la nueva política de privacidad que iba a llevar a cabo y nos hacían una advertencia que tenía una fecha y es una fecha que ya ha llegado.
Exactamente, además es una fecha emblemática en la Comunidad de Madrid, como es el día 15 de mayo. Pues sí, en este caso WhatsApp propuso el 15 de mayo, y así ha sido, el día en el que se cumplía el plazo para que los clientes aceptaran los nuevos términos y condiciones de uso. A veces nos olvidamos que los productos gratuitos, no por el simple hecho de ser gratuitos, pues no conllevan una serie de obligaciones y de aceptaciones legales. Y es lo que ha ocurrido. Todos nos hemos acostumbrado a que WhatsApp está ahí, es gratis, que podemos usarlo, pero la compañía sí que tiene que mantener pues una relación con sus clientes amparada en unos términos legales. En este caso, WhatsApp propuso el 15 de mayo como una fecha tope para algo que previamente había anunciado, si no recuerdo mal, fue a principios de año. Y en definitiva se trataba de dar el visto bueno a una serie de nuevos términos que en esencia suponían aceptar la aplicación y el compartimiento de datos, compartir datos con Facebook. Como bien recordarán nuestros oyentes, pues WhatsApp y Facebook son una misma compañía a efectos prácticos, y entonces todo lo que yo haga en WhatsApp de algún modo autorizo a quien esté en Facebook también real. Ojo, esto no significa que yo esté accediendo a que se compartan mis conversaciones, en absoluto. Estamos hablando exclusivamente de compartir información como es la dirección IP, el número de teléfono, el nombre de usuario y poquito más, y poquito más. Pero lo cierto es que, bueno, la compañía americana opta por decir, oye, si quieres seguir trabajando conmigo de forma gratuita, debes aceptar de forma explícita que puedo pasar los datos a Facebook y Facebook comercializar con ellos. Y por otro lado, en nuestro caso, me refiero a todos los residentes en la Comunidad Económica Europea, bueno, pues tenemos un reglamento general de protección de datos que nos ampara y que impide este tipo de transacción de datos. Pero bueno, en cualquier caso es una polémica que está ahí. Es decir, WhatsApp puede compartir mis datos con Facebook, sí, pero con peros. Y si no acepto estas condiciones, ¿qué ocurre? Bueno, pues puede ocurrir que me quede hasta sin servicio.
Lo que no va a suceder en próximos días, o sea, si no hemos dado todavía el consentimiento, no es que pasado mañana nos vayamos a quedar sin WhatsApp, ¿no? Todavía tenemos esa posibilidad de aceptar esas condiciones si nos parece lógico, interesante, y si no, pues podemos aplicar, utilizar cualquier otro tipo de servicio de mensajería si optamos por ello, ¿no?
Exactamente, la verdad es que es una situación un tanto kafkiana, es un tanto extraño todo esto, donde yo puedo pasar datos a Facebook para que Facebook saque un rendimiento económico de sus datos. En el caso de Europa, lo que también nos dice es, oiga, no se preocupe usted, si usted está amparado por el Reglamento General de Protección de Datos, pero ahora bien, fírmemelo, porque en caso contrario va a perder sus datos. ¿Con qué tiempo se va a tardar? Bueno, pues mira, la idea de Facebook era haber hecho esto el día 8 de febrero, pero bueno, se lió tal que lo ha tenido que posponer hasta el 15 de mayo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y qué va a pasar con nosotros, concretamente en España? Bueno, pues lo que va a pasar es que o bien firmamos eso, aún sabiendo que por la legislación europea no pueden compartir nuestros datos, o por el contrario, pues WhatsApp va a ir reduciendo los servicios. ¿Qué significa reducir servicios? Bueno, pues que no vamos a poder acceder a nuestro historial de conversaciones, nos van a ir privando de servicios como las llamadas, así hasta que desaparezca totalmente el servicio. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Bueno, pues esto es algo que queda en decisión a la decisión de cada uno. Por supuesto que hay otras herramientas tipo WhatsApp, incluso podríamos hablar de mejores, peores, probablemente no más populares. WhatsApp yo creo que es un estándar de facto. Pero esa es la realidad, o aceptamos estas condiciones o poco a poco vamos a ir perdiendo funcionalidades hasta perderlas absolutamente todas. Hasta el punto de que si estamos un número de días sin usar la aplicación, no sé, ahora mismo será algo así como 120 días, WhatsApp se reserva el derecho de bloquear nuestra cuenta y borrarla.
En Alemania ya ha habido movimientos respecto a esta política, ¿no?, que se está llevando a cabo de oposición a esta política.
Sí, Alemania la verdad es que ha actuado con cierto sentido común y diciendo, oiga, vamos a ver, ¿cómo que me dice usted que tengo que firmarle un contrato que en Europa no es legal, pero que sino que me quita el servicio? Entonces, en este caso en Alemania lo han dejado muy muy claro, y lo que han hecho, pese a esta nueva política de WhatsApp, dejar muy claro que no van a entrar, porque claro, habrá que ver un poco en qué dirime todo esto, porque las críticas a nivel mundial de las nuevas condiciones de uso que deberían impulsar un replanteamiento fundamental del mecanismo de consentimiento, bueno, pues parece que no tragan, no están tan aceptadas en todos los países como quizás WhatsApp esperaba. Uh-huh. Pero bueno, habrá que ver un poco qué ocurre, destacando que en este caso hay en Europa hay un espíritu de tratar de proteger la privacidad de los usuarios y, por supuesto, evitar el uso de los datos. Es decir, los datos son nuestros y habrá que tomar una determinación en esto. No obstante, creo que tampoco podemos olvidar, Luis, y esto me parece importante, WhatsApp no es gratis. La gente que trabaja en WhatsApp tiene servidores, tiene sueldos a final de mes y es una empresa, no es una ONG. De algún modo tiene que financiarse. Y bien visto, bueno, pues esta es una de las opciones que ellos proponen.
Nuestros datos son el pago por el servicio. Sí, José María, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima semana.
Nada, Luis, hasta la próxima semana y un placer como siempre.
Hasta luego.
Hasta luego.